Romanos 5, por favor. Y en esta parte, realmente aquí da vuelta todo. En el fin del capítulo 4 y entrando en el 5, realmente viene siendo el eje que hemos visto desde el capítulo 1, la imposibilidad que tiene el ser humano frente a la justicia de Dios para poder establecer una justicia que permita relación con Dios, que permita acercamiento, que contacto alguno con Dios, la imposibilidad de que el ser humano establezca esa justicia. Entonces, más adelante tenemos que ver acerca del legalismo, y muchos usan incorrectamente el término legalismo y lo aplican como algo universal. Todo el que yo no estoy de acuerdo con él es legalista. Todo el que me regaña es legalista y demás. Pero realmente también es moralismo y legalismo, que simplemente son dos intentos que hace el ser humano para establecer su propia justicia. Y eso cuando, según ya está consciente. Pero lo que vemos desde el capítulo 1 en Romanos es que realmente solo la ley de Dios y la conciencia, que también es algo que Dios nos ha dado, nos pueden dar más o menos una idea, y digo más o menos una idea, de que hay una justicia que no tenemos, que necesitamos establecer y no podemos. Entonces, como estuvimos viendo el domingo, lo mejor que la filosofía y la religión humana ha podido lograr es poder decir en una frase, y todos ustedes lo dicen de alguna manera, estamos en oscuridad. Eso es lo mejor que pueden decir. El budismo, el hinduismo, Islam, cualquier otro, Tao, todo es, estamos en tinieblas, estamos en oscuridad, punto. Ahora, empiezan a ofrecer, aquí está una almohada, duérmete, aquí hay una lamparita, aquí hay un cerillo, aquí hay una veladora, pero realmente son, todos empiezan a hacer o formas de simplemente no confrontar la realidad de que estamos en oscuridad, o es algo temporal, nunca realmente soluciona el problema. Entonces, aquí en Romanos, lo que empieza a mostrar a partir del capítulo 4 es la necesidad que sea por fe la justificación, que realmente fe es la respuesta nuestra a la provisión de Dios. Lo que Él dice acerca de sí mismo, sus propósitos, su capacidad, su disposición y demás. Y fe viene siendo eso. Y produce, vamos a Romanos 5:1, produce esto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, dice, nos jactamos o presumimos de la esperanza de la gloria de Dios. Es una frase muy, muy importante para entender realmente el propósito del Evangelio, el propósito de justificación de parte de Dios. ¿Por qué Dios nos reconcilia consigo mismo? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por eso en estos 5 versículos todo da vuelta, porque ha sido un caso en contra del ser humano. Todo un litigio realmente, una serie de evidencias estableciendo la demanda contra el ser humano. Que el ser humano voluntariamente, en una forma muy elaborada y persistente, se ha rebelado contra Dios, contra su carácter, sus propósitos, sus preferencias y demás. O sea, cerrando toda boca, final del capítulo 3, cerrando toda boca y encerrando todos bajo pecado, dice, para tener misericordia así de nosotros. Entonces Dios nos unió en un mismo marco de condenación y de estar sin esperanza. Entonces, y para que la única esperanza Él la pueda ofrecer. Y hay una razón. Entonces, cuando está diciendo eso, llegamos al versículo 5, en que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Introduce un nuevo testigo con nosotros. O sea, hasta ahora nuestros hechos y los pensamientos y designios de nuestro corazón han sido la evidencia contra nosotros. Lo que nosotros mismos producimos es la evidencia contra nosotros, pero de repente hay un testigo más que está a favor del hombre, que es Dios, el Espíritu. Entonces, pero para eso vamos a regresar a capítulo 4, versículo 18, y en donde explica la fe de Abraham y por qué la fe viene siendo el medio, la plataforma en donde Dios va a tratar con nosotros, por fe. No podemos ver a Dios, no le hemos tocado. Entonces, la fe es una plataforma que Dios establece y sobre esa plataforma podemos tratar con Dios. Así lo ha establecido. Y la razón es porque eso está a la mano, está al alcance de cualquier ser humano. Puede responder. Todos tenemos tantita imaginación. Si yo te digo, imagina, por ejemplo, que hay un elefante aquí donde termina la rampa, bajando al estacionamiento, que hay un elefante. ¿Ya lo viste? Algunos lo imaginan mejor que otros, pero ya lo imaginaste. Y realmente esa capacidad, que no es muy grande en muchos, que no es muy elaborado, muy detallado en muchos, pero esa capacidad de imaginar las cosas diferentes a como son, es el medio de fe, es la plataforma en donde Dios trata con nosotros, porque estamos tratando con alguien que no vemos, que no escuchamos y que no podemos tocar, ¿ok? Que es infinito. Y por ser infinito, ¿en qué momento tocando a Dios puedo saber que estoy tocando a Dios? Si me está hablando, ¿cómo puedo saber que me está hablando? Si Él es infinito, o sea, no hay un límite a su tamaño. ¿Cuántos decibeles tiene la voz de Dios? Juan habla del estruendo como de muchas aguas en Apocalipsis. Entonces vemos eso. En capítulo 4, versículo 18, hablando de Abraham, dice, él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, empezamos aquí hablando de fe junto con esperanza y terminamos en versículo 5 de capítulo 5, hablando otra vez de esperanza. Y este puente, la conexión entre lo que Abraham creyendo en esperanza contra esperanza, llegamos a una esperanza que no avergüenza. Tenemos que cruzar ese puente entre estos versículos hoy. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser... ¿Son cohetes? Ok. Estoy así. Pensé que era yo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, acuérdate entonces el caso de Abraham, que Dios llama a un hombre que ya estaba grande, 75 años tenía cuando Dios le dijo, así será tu descendencia. Abraham esperó 11 años, no sucedió nada, consideró que 11 años ya era suficiente, es más, que era bastante tiempo esperar, se desesperó. O sea, cuando se acaba tu esperanza, te desesperas. Entonces tenemos que ver la conexión que hay entre esperar y esperanza. Y el no esperar, que es desesperarse. ¿Ok? Entonces, Abraham se desesperó y actuó a su propio favor, usando los recursos que él tenía. Y produjo un hijo, Ismael, y Dios no lo aceptó. Porque el modo de Dios, otra vez, para que sea por fe, es que no cuentes con nada tuyo para poder hacerlo. Para llegar a ser quien Dios quiere que seas. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, en el caso de Abraham. Para llegar a ser quien Dios dice que Él te va a hacer, no tiene que haber un recurso tuyo ya activo. Dice, versículo 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Entonces, cuando Dios le dice, ahora sí, de aquí un año, tu esposa va a estar abrazando un hijo suyo. ¿ok? Que Sara, tu esposa, va a tener un hijo tuyo, Abraham. Entonces, pero él de casi 100 años, ella de 90, entonces, y fíjate, que ella siempre había sido estéril. Entonces Abraham dice, bueno, lo que pasa es que mi esposa es estéril. Él en su lente está pensando, lo que pasa es que Dios tiene que hacerle a Sara fértil. Yo estoy bien, pero Sara fértil. No lo ha hecho, 11 años van pasando. Abraham dice, ya estuvo, esto urge, vamos. Entonces voy a usar otro recurso, voy a echar mano de algo que yo puedo utilizar para llegar a ser padre de muchas gentes. Y los ismaelitas son los árabes. Entonces no fue la mejor decisión que pudo hacer Abraham. No estoy hablando en contra de los árabes, pero sí ha sido motivo de conflicto entre los árabes, los hijos de Ismael y los hijos de Isaac, los descendientes de Isaac. Entonces, eso no es lo que Abraham estaba contemplando. Él veía su solución, el futuro que él podía entender, está a mi alcance, entonces lo voy a hacer. Entonces, fíjate que oímos mucho hoy en el movimiento de palabra de fe y doctrinas acerca de prosperidad y éxito y encontrar el campeón que hay dentro de ti y todo eso, y tú sí puedes. Cuidado con eso, porque siempre están hablando de tus recursos, que tú eres hijo de Dios. Entonces tú declara, tú llama el secreto, que no es nada cristiano, pero utiliza los mismos principios e ideas. Entonces cuidado con eso, porque no viene de la Biblia, no es la fe de Abraham. La fe de Abraham empezó a servirle a Abraham, empezó a tener fruto en Abraham, cuando no había nada en Abraham que pudiera ser parte del cumplimiento. ¿Okay? ¿Te acuerdas cuando Jesús, en el fin de su ministerio, en Juan 12, vienen unos griegos a la fiesta de la Pascua y preguntan por Jesús? Y entonces Felipe le dice a Andrés y Natanael y todos así van a Jesús. Y Jesús dice, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Dice, de cierto os digo que si un grano de trigo, Juan 12, 24 y 25, si un grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, producirá mucho fruto. Entonces, ese grano de trigo que cae en tierra y muere, ¿qué tiene que ver el grano de trigo con la fructificación? O sea, con los granos de trigo que va a producir. Absolutamente nada. Es más, para que eso suceda, el grano de trigo se revienta. Deja de ser un grano de trigo, se revienta, y en la germinación y nace una mata de trigo y salen las espigas, y en las espigas aparecen granos de trigo, y hay fruto, ya producirá mucho fruto, y esos granos de trigo más fruto y así. Pero el grano de trigo en sí no hizo así como hace el azotador y hace su capullo y así, y al rato sale una mariposa. Eso es todo por su propio esfuerzo. Y muchas veces nos gusta hablar de la transformación en nosotros como de en una mariposa. Yo no sé tú, pero yo no quiero ser mariposa. Entonces, yo quiero ser como el grano de trigo y producir mucho fruto. Pero la maravilla de eso es que el grano de trigo es totalmente inerte en el proceso de germinación y fructificación y una cosecha repetida a través de un solo grano de trigo. Cae en tierra, no se inserta el grano de trigo. No dice, yo voy a echar un clavado a la tierra porque estoy encontrando la mata de trigo que hay dentro de mí. Yo estoy encontrando un costal de granos de trigo que hay dentro de mí. Voy a fructificar, ahí te voy. No, no se sembró, fue sembrado. Y se revienta. El grano de trigo no dice, y hace la de Hulk y ya se transformó. No, sino es totalmente inerte. ¿Qué dice en 19 otra vez? No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Cuando tenía 86 años, nació Ismael. Entonces todavía podía decir, bueno, si no fuera por Sara, yo ya sería papá. Pero a los casi 100 años dice, ya no voy a ser papá. Me puedes dar la mujer que sea, pero yo no voy a ser papá. Ya el problema es mío. De casi 100 años dice, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, cuando Abraham no podía contar con Abraham en ninguna forma para ver el cumplimiento de lo que Dios había dicho, entonces Abraham puede descansar totalmente en lo que Dios ha dicho. Y nuestra pregunta esta noche es, ¿ver realmente hasta qué grado estamos descansando en lo que Dios ha dicho? ¿Hasta qué grado su promesa es suficiente para nosotros? Lo que Él ha dicho acerca de sus caminos, sus planes, su forma de hacer las cosas y demás. ¿Y hasta qué punto estamos todavía pensando, bueno, voy a hacer esto, le voy a hacer esto, voy a echarme esta loción, voy a hacer esto, voy a comprar esto, voy a poner el otro? Entonces, ¿en qué forma yo todavía soy un activo, un agente para producir lo que Dios ha dicho que Él va a hacer? Porque entonces lo que yo soy y estoy haciendo no es fe y está estorbando. Y eso es una fe muy diferente a la que muchos hoy están predicando. Pero no es esa, no es la fe de Abraham. Él fue un inerte en cuanto al cumplimiento para llegar a ser padre de muchas gentes. Él fue un inerte. Él no hizo nada, totalmente así. Pero fe no es pasiva. Al decir inerte, es lo mismo que cuando yo caminaba a mis hijas de bebés y las caminaba, y me acercaba a la ventana, está la luna, y ahí me está mirando con sus ojos. Entonces estoy caminando, estoy... Ya acabé todo el himnario bautista, ahora voy con el metodista. Y estoy caminando, y de repente hacen así. Y dices, shh, ya cayó. Entonces vas acercándote a la cuna y dices, pero sientes, ya está dormida. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer? Tiene que hacerse en mi seno, tiene que anidar en mi seno y tiene que aceptar ese lugar. Cuando, si alguna vez has abrazado a un niño pequeño que no quiere, entonces se ponen tensos y así, y quiero esto y quiero el otro, y se echan para acá y estás wow, y así, y todo eso, y escurridizos y demás, porque no quieren. Entonces, fe no es pasiva, pero es hacerse inerte, es descansar totalmente, pero totalmente en lo que Dios ha dicho. Y en mi vida yo he podido tener diferentes situaciones, grandes y pequeñas, que me han servido para tener un conocimiento, una práctica en eso. ¿Cuándo puedo saber que estoy totalmente descansando en lo que Dios ha dicho y cuándo no? Y yo siento la tensión entre Dios y yo cuando no. Y tú y yo necesitamos múltiples oportunidades para empezar a entender eso y conocer ese ambiente, ese medio de fe. Porque acuérdate, la fe es la plataforma que Dios usa para poder tratar con nosotros. Entonces, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Fíjate que dice, no dice que dudó por falta de evidencia, sino por incredulidad. Abraham tenía 11 capítulos de Génesis, era toda su Biblia. Ahora, haz la prueba con la situación que tú sientes que te está angustiando, que te está agobiando en tu vida, que sientes que ya esperaste mucho, que es desesperante, no leas más que Génesis 1 al 11. Estúdialo, medita en lo que Dios hace en los primeros 11 capítulos de la Biblia. No es para ver. Y te da, o sea, no, nada de Daniel. No, tampoco el libro de Hechos y lo que Dios hace con Pedro y Pablo y los apóstoles. No, nada de Apocalipsis, sabiendo cómo va a ser al final, que puede suceder muchas cosas, pero al final yo voy a estar con Cristo. Amén. No, nada de eso. Los primeros 11 capítulos de la Biblia es todo lo que Abraham tenía. Disponía de lo que fue dicho. Y las promesas de Dios, cuenta las promesas de Dios en los primeros 11 capítulos. Está un poco escaso. Los profetas empezaron después, lo que es Isaías, lo que es Jeremías, o sea, el valle de huesos secos en Ezequiel 37. Eso fue milenios después. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que cuando la esperanza hasta parece algo malo, es creer en esperanza contra esperanza, es creer que puedo esperar en Dios, necesito confiar, seguir esperando, cuando cualquiera diría, estás loco, es más, estás mal. No es nada más loco, locura o insensatez, sino estás mal. Realmente eso ya es necedad, eso es terquedad, Jaime Foot. Pararte en esta postura, insistir en que, en seguir esperando esto, en seguir confiando en Dios, dice, no, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Algo muy importante con eso es que yo doy gloria a Dios cuando digo lo que Dios ha dicho me da más satisfacción, más plenitud, más seguridad y más alegría en mi vida. Lo que Dios ha dicho que todas las opciones que veo alrededor. Y Abraham, a los 11 años de recibir una promesa, sintió que tenía una mejor opción. Y echó mano a un recurso y nació Ismael. Pero después de casi 100 años, Abraham ya consideraba que lo que Dios había dicho era todo lo que él necesitaba para tener alegría, paz, seguridad, plenitud y demás. ¿Ok? Entonces, es otra forma de cómo medir y monitorear cómo vamos en cuanto a la fe. ¿Te sientes pleno, plena esta noche? ¿Sientes que tienes plenitud, que puedes tener alegría esperando? Cuando estás en el consultorio del dentista y te acaba de inyectar anestesia y están esperando que surta efecto la anestesia para empezar a meter un taladro en tus muelas, eso, ¿estás alegre esperando? Eso no es una bonita espera, ¿verdad? No es alegre. No estás así. Yo estoy cantando alegre porque estoy esperando que me van a sacar una muebla, me van a tapar una carie o algo así. ¿Sí me explico? O sea, eso es esperar. Y lo que pasa es que la relación entre esperar y esperanza es eso. Una espera en nuestra mente es diferente que esperanza. Como que ocupamos la palabra esperanza como que me siento optimista acerca de algo. Creer en esperanza contra esperanza, versículo 18, no es ser optimista, es ser totalmente pesimista. Si te das cuenta, cualquiera diría, Abraham, nunca vas a tener un hijo. Ya sé, yo no voy a tener un hijo. Yo estoy casi muerto. Mi esposa siempre ha sido estéril. No digas, y uno de palabra de fe se acerca a Abraham. No, Abraham, no digas eso, sino todos los días di, yo soy hijo de Dios y yo voy a ser padre de muchedumbre y mi esposa es cada vez más joven y más bella y somos una linda pareja y todo va a salir bien. Amén. Y lo declaro por fe. Lo puedes hacer, pero eso suena, cuando lo ves así, eso suena de cobarde. A mis oídos, esas declaraciones de fe es andar en oscuridad chiflando. Y chiflas porque no quieres oír si te están siguiendo y se oyen pasos. Entonces, yo antes caminaba en el campo de noche y todas las noches neblina. Entonces, imagínate en un lugar boscoso como Huitzilac, en la neblina, y estás caminando en la neblina, en la noche, y sí se oyen pasitos, de cosas, y estás, y se oye por ahí un grito de un coyote, estás, pero un coyote no me come a mí. Me puede reasustar, pero no me va a comer. Entonces, o sea, pero es eso, o sea, declaro por fe que no me comerá el coyote. Declaro por fe que no hay nada siguiéndome. Declaro por fe, o sea, eso es como que cobarde. Y lo de Abraham requiere mucha convicción. Simplemente es tanta convicción como mi hija cuando la estoy caminando de bebé en mis brazos y ella tiene la convicción que todo está bien y no necesita nada. No necesita jugar más, no necesita otro vaso de leche, no necesita un vaso de agua, no necesita otro cuento, no necesita más calor o más frío, no necesita nada. Está en el mejor lugar en el mundo. Y vamos caminando y estoy arrullándole y ella está bien. Eso es la fe de Abraham. Eso es todo lo que necesito. No necesito saber qué va a suceder mañana. Me están arrullando, me están caminando, así como un bebé en el seno de mamá o papá. Entonces, seguimos. Dice, tampoco dudó por incredulidad, otra vez, no es por falta de evidencia, sino por la decisión de no creer. Acuérdate, Adán y Eva fueron incrédulos, decidieron no creer en Dios. ¿Tenían evidencia? No, tenían una mentira que decidieron creer. Pero no tenían, ellos veían a Dios, escuchaban a Dios, ellos tenían un trato íntimo, diario, constante con Dios. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros no podemos hacer lo que ellos no pueden hacer. Adán y Eva no pudieron achacarlo a su crianza, su educación, la sociedad, que fueron a una escuela de monjas y por eso odio la religión. O sea, no tenían todos los achaques y las excusas que hoy usamos. Que veo mucha hipocresía en los cristianos. Adán y Eva no pudieron decir eso. No, que en la iglesia donde yo fui hubo un escándalo tremendo por el hijo del pastor. O sea, Adán y Eva, ¿a qué echaban mano como para surtirse de dudas? Simplemente decidieron no creer a Dios. Y lo que Dios había dicho hasta ese día era suficiente para Adán y Eva. Entonces tenemos que ver eso. O sea, la fe opera sin verme a mí, mis condiciones o mis recursos o mis capacidades o las probabilidades de poder hacer algo. La fe de Abraham obviamente está considerando su cuerpo ya casi muerto y la esterilidad de su mujer. Entonces la fe de Abraham está viendo la realidad y decidiendo creer a Dios. ¿Ok? Entonces es creer en esperanza contra esperanza. Dice, tampoco dudó, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad. Todo esto que hizo Abraham en capítulo 5 es lo que nosotros tenemos que estar haciendo si hemos entendido lo que es ser justificados por fe. Seguimos leyendo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y recordando que nosotros damos gloria a Dios cuando decidimos permanecer en una postura de inertes. Descansando en lo que Dios ha dicho, reconociendo, como Abraham, que yo no tengo nada, yo no puedo aportar nada para que Dios cumpla lo que Él ha hecho, dicho, que yo no traigo nada a la mesa para hacer de comer, Dios lo trae todo. Entonces, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y vamos a ver más adelante, en capítulo 5, eso de fortalecernos en fe y dar gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios para hacer todo lo que había prometido. Okay. ¿Cómo podemos estar plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que había prometido cuando solo tengo los primeros 11 capítulos de Génesis y es toda mi Biblia? Otra vez simplemente haz el experimento. Lee y medita en las historias de los primeros 11 capítulos de Génesis y verás que es clave para entender todo el resto de lo que Dios va a hacer con la humanidad durante nuestra historia. Entonces, es suficiente. No es detallado. Hay mucho más que saber y meditar y saborear en la Biblia, pero es suficiente para que un hombre que ya no encuentra en sí mismo ningún recurso, ninguna capacidad, ninguna esperanza en sí mismo para que Dios cumpla lo que ha prometido. Es suficiente Génesis 1 al 11 para saber que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Piénsalo. Entonces, la próxima vez que tú y yo estamos desesperados, estamos ya mordiendo la lengua, torciendo la oreja, ya nos acabaron las uñas y empezamos con postizas de acrílico y las acabamos y las naturales ya no. O sea, cuando ya estás súper angustiado y agobiado, ¿qué onda? ¿Qué onda? hay que considerar y estar plenamente convencidos que Dios puede hacer, es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Muchas veces el problema que voy a tener es que yo no sé lo que Dios ha prometido. Lo que mencionamos hace 8 días es esto. Satanás sabe que Dios ha dicho, yo soy Jehová, no te dejaré ni te desampararé. Satanás lo sabe. Satanás sabe que Dios no te va a dejar ni desamparar. Pero no te lo está diciendo. Te está diciendo lo contrario. Pero él sabe lo que Dios ha dicho. Por eso cita la Escritura a Jesús. Algo que Satanás no sabía es que Dios mismo, al encarnarse, iba a morir por la humanidad, iba a resucitar al tercer día. Eso es algo que no captaba. No se imagina, por ser soberbio, no se imagina cómo el más poderoso se hace el más débil. O sea, simplemente eso no tiene chiste para él. Entonces tú y yo, cuando estamos en debilidad, cuando estamos sin recurso, cuando estamos ya casi muertos y nuestra esposa estéril, cuando estamos sin probabilidades, sin recursos, sin manera de hacer que se cumpla lo que Dios nos ha dicho, estamos constituyéndonos en los más débiles. Y es ahí, es un tremendo antivirus contra la incredulidad. Cuando yo estoy haciendo inventario de mis recursos, habilidades, la probabilidad de éxito, satisfacción, plenitud y demás, cuando yo tengo un inventario para registrar, no necesito mucha fe. Pero cuando no tengo nada, mi fe es todo lo que tengo, de repente soy fuerte. De repente estoy en una posición muy fortalecida, porque entonces depende enteramente de Dios. Y simplemente tengo que saber qué es lo que Dios dice aquí. Y en eso solo Él está hablando. Cuando Abraham acepta la realidad que él no puede tener un hijo, cuando Abraham acepta que su esposa no puede tener un hijo, entonces ya no cabe más duda. Es una paradoja, parece una contradicción, porque nuestra mente opera que si me siento fortalecido es porque tengo muchos amigos, mucha gente que ofrece ayuda, muchas sugerencias, me están dando toneladas de vitaminas, me están vendiendo esto, el otro, así, té de sábila, jugo de nopal y demás, o sea, úntate esto, úntate el otro, vas a ver que luego va a haber un bebé. Y me siento, sí, yo creo que sí, no, pero entre más abunda eso, menos creo lo que Dios ha dicho. ¿Ves? Que la posición de máxima debilidad y desahuciados, por decir, creyendo en esperanza contra esperanza, es la posición realmente más fortalecida. Pero, igual, yo no invento, tengo que saber lo que Dios ha dicho. No puedo yo decir, esto va a suceder, no, sino tengo que escuchar a Dios. Pero, ¿verdad? Cuando fe es todo lo que tienes, y lo que Dios ha dicho es todo lo que tienes, entonces se callan las demás voces. Parecen voces de payasos y de chachalacas. Hacen mucho ruido. Y quieres callar todo eso y quieres saber qué es lo que Dios está diciendo. Ok, entonces dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada nuestra fe como justicia, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Entonces ves que, otra vez, Jesús estuvo muerto. Satanás pensó que había ganado, que había destruido el plan de Dios. ¿Te das cuenta? Y Jesús tomó la posición de más vulnerabilidad, bueno, más vulnerable y más débil, estando muerto, dejándose clavar en una cruz, dejándose bofetear, dejando que le escupieran, dejando que le coronaran con espinas. Él adoptó la posición de máxima debilidad, sin defensa, sin recurso. Él le dice a Pedro cuando corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, yo puedo llamar 12 legiones de ángeles para ayudarme y no lo haré, guarda tu espada. Entonces, te das cuenta, o sea, Jesús tenía el recurso, pero no echó mano de eso. O sea, se hizo sin recurso, sin defensas, sin amigos. Y al último, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y su padre le da la espalda. Entonces quedó en absoluta, infinita separación y soledad de Dios. Entonces Satanás, ya. Y no. Entonces, no puedo estar en peor situación que Jesús cuando exclama en la cruz, ¿por qué me has desamparado? No puedo estar en peor circunstancia de desamparo y abandono, indefenso, sin esperanza y recurso para mañana, porque descendió a los infiernos en mi lugar. Entonces no puedo estar en peor circunstancia, sin ayuda, sin esperanza de mañana, peor que Jesús. Y resucitó. Entonces, dice otra vez, vamos a subir a versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos, como Abraham y Sara, y llama las cosas que no son como si fuesen. Le llama a Abraham, que no tenía ni un hijo, ya casi muerto, siendo de 100 años, su esposa estéril, le llama padre de mucha gente. Entonces llama a las cosas que no son como si fuesen. Y dice, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué pasó en la cruz? Lo desamparó. Entonces otra vez llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces aparece un pueblo de Dios delante de Dios, nosotros, siendo hijos de Abraham. Dice, ok, versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ok, si Él fue resucitado para mi justificación, versículo 1, de capítulo 5, justificados pues, eso ya es ver hacia el pasado. Él fue resucitado para mi justificación, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo, por quien también tengo entrada por la fe a esta gracia en la cual estoy firme y me glorío en la esperanza de la gloria de Dios. Interesante, ahí aparece esperanza a través de justificación. Entonces, tengo, en lugar de estar ya en la posición de más debilidad, expuesto, vulnerable, indefenso, sin recursos, entonces dice, en esta gracia tengo entrada por la fe, esta gracia, el favor inmerecido de Dios, en la cual estamos firmes. Y vamos a leer esto otra vez, y puedes como monitorear, cómo vas en tu plataforma de fe, y sobre esta plataforma te desplazas y tienes relación y contacto con Dios y Él contigo, y también en el medio de gracia, el favor inmerecido, y voy a hacer como traducción alterna a lo que dice, y lo vamos a hacer en yo, y que tú puedas decir yo cuando estamos leyendo. Dice, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo, por quien también tengo entrada por la fe a este favor inmerecido, en la cual estoy firme. ¿Más bien? ¿Estás firme en ese favor inmerecido? Dices, pero es inmerecido. ¿Cómo puedo estar seguro de algo que no merezco? Exactamente es todo nuestro problema, pero te refiero a los primeros 4 capítulos de Romanos. Vuelve a repasar eso, ya sabrás por qué en lo que tú pones tu esperanza nunca te va a dar seguridad. Solo Dios. Entonces, en este favor inmerecido en la cual estoy firme, me presumo de la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios es la esperanza de poder ver a Dios cara a cara. Entonces, me como que yo presumo de la esperanza de ver a Dios cara a cara, con ojos abiertos. ¿Presumes eso? ¿Sientes eso como que algo que te hace reír, como Abraham cuando le dicen, como cada que ve a su esposa bien panzona, 8 meses de embarazo, es un milagro, y viendo a su mujer cada vez y caminando como embarazada, y él nomás así, riéndose? Es absurdo, es absurdo. Creyendo en esperanza contra esperanza. No es explicable lo que estoy viendo y viviendo, a menos que Dios haya intervenido. Yo sé que de mí y de ella no vino esto. Entonces, muy importante, y puedes decir, yo presumo de mi esperanza de ver a Dios cara a cara. O estás, ay, qué lindo sería. Ojalá se me haga. No, eso no es lo que dijo Abraham, eso es optimismo. Abraham tuvo fe, descansando inerte en lo que Dios ha dicho. ¿Ok? Dice, y no solo esto, sino también presumo de las tribulaciones. ya cierra tu Biblia, ya no queremos versículo 3. Presumo de las tribulaciones. Así como presumo, viendo como Abraham, a mi esposa de 91 años, bien panzona en un embarazo milagroso, y yo así, y ella con sus trifocales, tejiendo chambritas, y haciendo así, y salen bien chuecas las chambritas, porque ya hizo artritis y todo eso. O sea, es un milagro, y jajaja, qué absurdo, qué broma, ¿no? Entonces estás viendo eso, pero también de lo mismo puedes con tribulaciones decir, jajaja, mira nada más, es un milagro. ¿Puedes? Tienes la misma alegría, ¿ves lo absurdo de lo que está sucediendo? Porque cuando estamos en tribulaciones, lo que las tribulaciones nos ofrecen es la oportunidad que no tenemos porque no tenemos 100 años. Y no estamos esperando un hijo a los 100 años de edad. Entonces las tribulaciones nos dan la misma oportunidad de tomar nuestra postura frente a un mundo que nos observa y multitudes de ángeles que nos observan para ver si esta bola de barro que no ve a Dios, puede seguir marchando como quien ve a Dios de lejos y no lo veo, pero voy caminando como si lo viera y voy parando las orejas como si le escuchara y voy sacando mis manos como quien sí lo palpara. Eso es, o sea, y las tribulaciones nos dan la oportunidad de hacer eso. Se te poncha la llanta, se te quebra una rótula, caes en un bache, y luego ya sales de eso y pasa un camión y chispa una piedra y rompe tu parabrisas. Ya está entrando agua. Ya nomás quieres echarle un cerillo a tu carro porque ya está amolado. Y como está lloviendo a cantarazos, no enciende. Ahí estás echando gasolina encima y no, porque está lloviendo tan fuerte. Y estás, ya, y entonces pateas así el coche y se te quebra el pie. Y estás... Y ves un perro, no te me acerques, perrito, ya sé lo que pretendes. Y te dan la oportunidad. Y todos tenemos grandes y muy pequeñas tribulaciones. Se te rompe una uña, se te borra un archivo, se va la luz y 2 horas de trabajo en computadora desaparecen. Un relámpago y quema tu disco duro. Y pierdes 3 años de trabajo. O sea, todo eso es de grandes y pequeñas. Mi sobrino en Ucrania y su esposa tuvieron su embarazo, por fin, y el bebé venía con lo que se llama anencefalía, que no hay cerebro. Y el doctor en el ultrasonido está viendo eso y dice, si abortan esta semana, simplemente es un proceso, es un tratamiento. Si esperan otra semana, ya es un aborto y hay mucho papeleo. Yo les entiendo, pero piensen eso, ¿no? Que es mucha molestia y mucho rollo lo que tienen que hacer. Ellos se quedan así. Las 2 opciones que les ofrece el médico. Y ellos reconociendo, es muy dudoso que Dios provea un cerebro a medio embarazo. Es muy, puede ser, pero no. Y y saben que va a vivir minutos o horas al nacer. Entonces toman la decisión de seguir el embarazo a término y sabiendo que van a llegar con manos vacías a su casa del hospital algún día. Que lo van a ver, quizás sobreviva minutos, quizás durante el embarazo se pierda. Pues eso pasó la semana pasada. Perdió el bebé. Y tendría como 5 meses de embarazo. Le pusieron Milo Jaime Food. Y dices, ¿y esto qué? ¿Esto para qué sirve? Esta tribulación, este dolor, ¿de qué sirve? O sea, ellos ya están sirviendo al Señor. Ellos ya están glorificando a Dios con su vida, tiempo completo sirviendo. O sea, ¿esto de qué sirve? O sea, ¿eso para qué es? ¿Eso qué va a adornar? Esta tribulación que están viviendo. Y el dolor, porque deja un hueco en su vida. Inevitablemente empiezas a hacer historias para un futuro. Y se truncó. Y su confesión de fe es que sabemos que lo vamos a ver un día. Y le pusieron su nombre y nada más que ya no supieron todas las historias de un futuro que iban a vivir con él porque ya no van a vivir ese futuro con él. Pero él tiene un futuro, es un ser que Dios creó, mas no lo formó apto para este mundo, pero es apto para la presencia de Dios. Entonces, y dices, a mí se me hace que son trucos que uno hace para no sentir tan feo. Dices, ajá, ok, presumo de tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hemos de pasar cosas y vivir cosas y frustraciones y descalabros y decepciones y desengaños, tragedias, tristeza. Yo he pasado cosas que he llorado que pienso, creo que me voy a morir. No puedo llorar más, me voy a morir. Y probablemente algunos aquí también. Y dices, ¿y eso de qué sirve? ¿De qué sirve? O sea, ¿para qué? Y tendríamos que decir, ok, Dios, al hacer el ser humano, le dio la libertad de demostrar su amor por obediencia. Y simplemente permanecer en bendición y favor. Simplemente permanecer, no tenía que lograr nada, simplemente seguir disfrutando. Y el ser humano optó por no hacerlo. Y Dios pudo haber hecho varias cosas, que es lo que nosotros, nuestra lógica ofrece como mejor escenario, mejor guión para la película, que sería interrumpir a la serpiente. Y Dios entra y patada, adiós serpiente, se va a enroscar por otro lado del huerto y Dios dice, hola chicos, ya llegué, vamos a caminar un poco. Y simplemente Dios interrumpe y cambia el tema y ya no desobedecen y no entra muerte a la humanidad. Dios pudo haber intervenido, pudo haber interrumpido, no lo hizo. Y en todo lo que Él hace y la primera promesa que Él hace a la humanidad es de redención, en que Dios está diciendo, yo voy a asumir la maldición, yo asumo, yo voy a llevar la infinita carga de condenación de toda la humanidad que va a nacer. Él pudo haber intervenido en la primera generación y que Caín no matara a Abel. Cristo pudo haber venido antes del diluvio y Noé no tuvo que hacer el arca. Imagínate qué diferente historia tendríamos. Estaríamos viviendo, el anticristo fue en el diluvio, nosotros ya pasó el milenio, estamos en nuevos cielos y nueva tierra. O sea, qué padre, ¿no? Ya, o sea, ya no estamos en una carpa esperando que no llueva y que no gotee. O sea, todo diferente. Y dice, sí, y tú y yo nunca conoceríamos lo que es ser perdonado. Porque no necesitáramos perdón. Nunca sabríamos lo que es amar a Dios, aunque, como dice el poema, aunque no hubiera cielo, te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No sabríamos eso. ¿Ves cómo Dios deja el sazón? Y Él se lleva el picante. Él se lleva el ardor, pero nos deja el sazón de su gracia, de su bondad, de su amor y perdón. ¿Te das cuenta? Entonces, las tribulaciones, podemos presumir de las tribulaciones, porque nos dan el sabor de su gracia y su bondad y su amor. Simplemente nos da con qué medir todo eso que nos da. Entonces, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba o carácter, es otra traducción aquí. Entonces, yo presumo de las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce en mí paciencia y la paciencia produce en mí carácter o prueba o experiencia y la prueba o la experiencia produce esperanza. ¡Oh! Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Su esperanza no era estático, no era una reliquia que él tenía como en una vitrina. Y él veía a través del vidrio su esperanza, pero la tenía así para que no se empolvara y que no le diera sol y que no se fuera a decolorar. Su esperanza era algo vivo y iba creciendo. Entonces, la misma tribulación produce finalmente experiencia y carácter y más esperanza. Entonces sigo con mi necedad esperando en Dios. Sigo después de 11 años como Abraham, sigo esperando. Sigo esperando más allá de los 100. El hijo que nace, Isaac, ya tiene alrededor de 15, ya son 40 años que está esperando. Y Dios dice, ahora ofrécemelo en holocausto en aquel monte. Allá te espero. Y Abraham fue a hacerlo, no sabiendo que Dios tenía, ahora sí va a interrumpir, porque Dios dice, no, yo voy a proveer un sacrificio, yo voy a proveer un sustituto. Vengo prometiendo esto a la humanidad desde Adán y Eva, yo proveo un sustituto. Y la humanidad ha esperado milenios para ver a Cristo en la cruz. Y seguimos esperando. La finalidad de toda nuestra esperanza es ver la gloria de Dios. Entonces, la paciencia produce prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza. Ahora, la esperanza de Abraham, de tener un hijo y ser padre de multitudes, ¿fue una esperanza real o vana? Fue real, porque se cumplió. Pero ¿cómo vas a saber si tu esperanza es real o vana? Tienes que seguir esperando, hijo. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Si estás plenamente convencido que Dios va a hacer todo lo que ha prometido, puedes esperar y esperar y esperar y esperar. Pero cuando sientes ya como que tu esperanza está agotando y empiezas a flaquear en tu convicción y dudar, tienes que fortalecerte en fe. Tienes que otra vez volver a tus primeros 11 capítulos. Los 11 capítulos que tenía Abraham eran los de Génesis. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué es el fondo de donde tú puedes retirar más fe y más fe y volver a leer y caminar con tus antepasados en la fe? Abraham tenía pocos, nosotros tenemos muchos. Tenemos mucha historia y mucha evidencia y muchos relatos y muchas evidencias y monumentos en el camino para fortalecer nuestra fe. Entonces podríamos decir que no son 11 capítulos, sino 100, más de 100 capítulos, son muchos. Puedes nada más, a lo mejor tus 11 capítulos son de la vida de David, o la vida de Pablo, o Moisés, o José en Egipto, o Ezequiel, que Dios le dice, hijo de hombre, este día te voy a quitar el deleite de tus ojos, tu mujer va a morir hoy, y no quiero que llores, no hagas nada de luto ni funeral, porque eres un símbolo. Y Ezequiel lo aguantó. Lo aguantó. Tenía otra esperanza. Y esa es una tribulación, poder decir, ok, mi esposa, el deleite de mis ojos murió. Y no voy a llorar. ¿Cómo lo hace? Porque está esperando otra cosa, más. No en lugar de, sino más. Y Abraham, cuando ofrece a Isaac, está esperando algo más. Yo estoy esperando, Dios me dijo que voy a tener un hijo, pero también me dijo que voy a ser padre de multitudes a través de este hijo. Así es que yo estoy esperando las multitudes. Este hijo, Dios arreglará cómo va a ser él, mi hijo, el padre también de esas multitudes. Dios lo va a tener que arreglar. Otra vez, plenamente convencido. Entonces, igual, cuando estás razonando, en lugar de escribir historias trágicas de tu futuro y estar diciendo, ya sé lo que va a pasar, voy a quedar sola, voy a quedar solo, nadie me va a querer. Ya estás así, no puedes dormir, no puedes comer o comes demasiado y duermes todo el tiempo por depresión. Pero ya es porque estás escribiendo historias basadas no en lo que Dios ha dicho, sino en lo que tú puedes inventar. Entonces, no. La esperanza no avergüenza, porque su esperanza estaba basada en lo que Dios había dicho. Porque el amor de Dios, y eso es algo que todos necesitamos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces a nosotros Dios nos ofrece y nos provee algo que no ofreció y no proveyó a Abraham, que es derramar su amor en nuestros corazones. Y derramar aquí no es echar así un chorrito de agua como de una jarra de agua, sino es como torrente, es como una cascada de agua, como los ríos ahorita en Cuernavaca por tanta lluvia. Entonces imagina eso, que está así y eso te empuja, te barre frente a tanta corriente de agua, te barre y no puedes permanecer ni siquiera en pie y resistir. Entonces, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si somos justificados y tenemos acceso a la gracia de Dios, entrada en la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios en la cual estamos firmes, parte de eso es que Dios derrama su amor en nuestros corazones. Y eso es lo que nos da la satisfacción y la plenitud mientras esperamos su amor. Cuando, eso es algo que yo he aprendido. Cuando yo estoy perdiendo esperanza, cuando me desespero, no estoy recibiendo su amor. Simplemente no estoy recibiendo el amor de Dios. Ahí está y no lo estoy recibiendo. Entonces, ¿por qué no, para terminar, ¿por qué no hacemos esto? Si estás angustiado, angustiada, si estás desesperado, desesperada, si tu esperanza ya se está desvaneciendo, si sientes que ya está un poco arrugadita y ya marchitada tu esperanza, si sientes que ya esperaste no solo suficiente, sino bastante, es mucho, es demasiado y ya no, entonces te invito a eso. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle que Él derrame su amor en nuestros corazones, que Él nos deje plenamente convencidos. Otra forma de traducir eso en la Biblia es bien cargados, que Él llene nuestra pipa, que Él derrame su amor en nosotros, que llene la pipa, que llene nuestra cisterna, el tinaco, la alberca, todo, que chorree, como dijera Cantinflas, que vosotros os empapáis, aquellos chorrean, pero necesitamos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Necesitas poder salir sabiendo que Dios, porque nos ama, porque te ama, Él va a asegurar los medios para hacer lo que Él ha dicho. Entonces de ahí, ve a tus 11 capítulos, los de Abraham, que Él tuvo, la vida de David, la vida de Pablo, Moisés, Esther, no sé quién. Pero tú tienes en la palabra de Dios algo, un lugar donde Dios siempre te regresa. Y tienes que caminar en esas historias y tienes que seguir pisadas y escuchar diálogos y ver milagros y todo eso. Y Dios te refresca y te renueva y te fortalece y te reubica otra vez. Y te encuentras amado o amada por Dios. Y si nunca has encontrado este pedazo como Abraham tenía, pídele a Dios también, no solo que te llene de su amor esta noche, pero también que te tome de la mano y en su palabra te muestre, aquí quiero que vivas conmigo mucho, que este es donde quiero que vuelvas a beber cada que tienes sed. Aquí tengo mucho para ti y quiero que vuelvas. Entonces, Dios te lo va a mostrar. Y vas a poder encontrar vida y esperanza y plenitud y alegría y paz y seguridad y fortaleza, inspiración, dirección, consolación en eso. Y Dios lo ha preparado ya. Está en su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Y te pedimos, Señor, así como dices acerca de Abraham, que él estaba plenamente convencido de que tú eras poderoso para hacer todo lo que habías prometido. Tú dices que el amor tuyo ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, Señor, así siendo justificados por la fe, tenemos paz contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entrada a tu favor inmerecido. Y en ese lugar de favor, Señor, pedimos que derrames nuevamente ese amor, que lo podamos probar, algunos quizás por primera vez, otros nuevamente, empapándose, saciando su sed en tu amor, plenamente convencidos que alguien que nos ama de tal manera no está jugando con nuestros sentidos y no está jugando con nuestra confianza. Y en ti hemos confiado, Señor, hemos creído lo que dice tu palabra. Y te pedimos esta noche, Señor, derrama tu amor en nuestros corazones. Que nuestra esperanza cobre vida nuevamente. Y seguimos esperando. Y todos aquí reunidos, cada uno tiene algo que está esperando. Y lo que verdaderamente esperamos, Señor, todo está muy enredado contigo. Y si es válida nuestra esperanza, realmente está en ti. Entonces no tenemos a quién mirar ni a quién escuchar, solo te esperamos a ti. Señor, llénanos de tu amor. Y junto con tu amor, esa consolación y paz para estar inertes, Señor, descansando en lo que tú has dicho, repletos, en paz. Y si acaso miramos algo, estamos mirando al que nos está cargando. Y te damos gracias, Señor. Llévanos en tu palabra, junto a aguas de reposo, para refrescar y renovar nuestra fe y nuestra esperanza y beber, y beber, y todavía beber más. Señor, yo sé que no acaba, y yo sé que muchos aquí necesitan, y tú les estás mostrando dónde tienen cita contigo en la Biblia. Te pido, Señor, entonces llévalos ahí, y ministra a cada uno de nosotros. Y otra vez más te pido, derrama tu amor en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.